El estudio de hoy corresponde a el miércoles 6 de marzo del año 2019. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. Y el estudio de hoy es tomado de el libro Segunda de Crónicas, capítulos 1 hasta el 36. Después del reinado y muerte del rey Salomón, la nación de Israel pasó por un periodo espiritual de altos y bajos, hasta que por fin el reinado fue dividido y el pueblo fue capturado y trasladado a exilio. Desde la construcción y dedicación del templo y la caída, podemos ver el paralelo de Primera y Segunda de Reyes desde el punto de vista espiritual. Así pues, nuestro pastor, Skip A. Digg, se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: por favor, abran sus Biblias a la Segunda de Crónicas y estaremos volando a 30.000 pies de altura. Quiero decir con esto que daremos un vistazo rápido y de esta forma recibiremos mensaje del Señor. Yo creo que eso es así porque el Señor quiere que el Espíritu Santo nos lo comunique. Siempre que se me ha hecho esta pregunta de cuál es su libro favorito de la Biblia, yo contesto, depende qué semana estoy estudiando o cuál libro estoy estudiando. Porque esta semana, claro que Segunda de Crónicas fue mi libro favorito. Estuve leyendo y preparándome esta semana para ver y recordar la realidad de tantas preguntas y promesas en este santo libro. Es un material muy interesante. Yo recuerdo que una ocasión un amigo me preguntó cuál era mi libro favorito de la Biblia y lo encontré medio raro que él me dijera, esperaba que yo le contestara que Segunda de Crónicas en el Antiguo Testamento, pero yo me sorprendo que sea un libro favorito de los cristianos. Luego entendí por qué. Afortunadamente, lo vamos a estar viendo de una forma rápida. Todo el libro está en estudio de hoy. Puntos interesantes y pasemos a otros puntos interesantes. No sabemos qué le diría este libro que diga, pero yo creo que al igual que Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas la escribió el profeta Esdras. Estoy convencido que fue Esdras el autor de este libro porque se parecen, hay mucho. Una vez más, el énfasis que se encuentra en Segunda y Primera de Crónicas parece ser que es la perspectiva de un sacerdote. Perdón, no fue profeta Esdras, fue sacerdote. Así que los eruditos creen que entre el libro de Esdras y Crónicas hay mucho parecido. Y también la última parte de Segunda de Crónicas se repite en el libro de Esdras. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo de que a este punto, así como el Talmud dice quién escribió este, y lo pasó, y la traducción judía lo comprueba, lo afirma, de que este libro lo escribió el sacerdote Esdras. Una razón más, ¿por qué sabemos quién escribió este libro? El libro comienza con los planes de construir el templo. El libro concluye con la destrucción del templo. Entonces, a mí me parece que el templo es el tema central de todo este libro. Eso le interesaba mucho al sacerdote del Antiguo Testamento. Así que el deber del sacerdote de aquellos tiempos era estar en el templo. Algo más. Hay material que se repite en Segunda de Crónicas y Primera y Segunda de Reyes. Pero también es una diferencia, y a mí me parece que se enfoca más en la información que se da como primera y segunda de Reyes. La información es inspiracional. Parece ser que se trata más, no solamente lo espiritual y lo narrativo y lo comentario, sino también en lo editorial acerca de la nación de Israel. Entonces, les voy a presentar el tema de este libro. El tema de Segunda de Crónicas es de calidad a cautividad y de cautividad a excelencia y de excelencia al exilio. Ellos están viviendo primero, a través de este libro, una vida de calidad. Israel está en su punto más alto de popularidad, descanso, hay paz, la gente está prosperando, la tierra está produciendo, el reinado se está robusteciendo. Entonces, están viviendo una vida de calidad hasta que fueron llevados a la cautividad. Entonces, pasaron de la calidad a la cautividad. Hay una aplicación espiritual aquí. Yo creo que Dios desea que todos nosotros vivamos una vida de calidad. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Depende qué entiendas tú por abundancia. La vida cristiana es una vida de calidad, prosperada. Yo creo que nuestro Señor desea que vivamos una vida alegre, de gozo, una vida de calidad, que experimentemos la presencia del Señor. Para que los incrédulos desean vivir como tú, tener lo que tú tienes, esa paz que se disfruta en la presencia de Dios. Por eso es que si no tienes cuidado, también puedes pasar de calidad a cualidad. Que tengas una vida excelente en la presencia de Cristo, para que no vayas a caer en la esclavitud que ha caído el pueblo de Israel en su pasado. Pero aprendemos de los hijos de Israel cómo Dios los pasó de la calidad a la calamidad. Vamos a ver las características interesantes acerca del libro de Segunda de Crónicas. Puntos notables. En primer lugar, si tú estás leyendo la Biblia hebrea, este es su libro de Apocalipsis. Para los judíos, este es su último libro inspirado por Dios. Segunda de Crónicas concluye para los judíos. Ese es algo notable. Es el último. Característica número dos. Segunda de Crónicas nos enseña el ejército más grande en la Biblia. Como 1,000,000 de hombres componía el ejército de Israel. Eso es lo que se enseña en el libro de Segunda de Crónicas. Punto número 3 que nos muestra el Segunda de Crónicas, que el rey más joven que estuvo en la ley fue el rey Joás, que era un niño de 7 años de edad cuando tuvo derecho al reinado. Joás, 7 años de edad. El punto número 4 notable en este libro de Segunda de Crónicas es la conversión de Judas, o sea, conversión del rey más maligno, que fue el rey Manasés. Fue diferente a todos los demás reyes del reinado de Israel. Con todo y esto, milagrosamente, en el capítulo 33, este rey Manasés se humilló en la presencia de Dios y Dios lo cambió. Voy a presentar el delineado. Se puede dividir en Segunda de Crónicas en tres secciones. Primero, todos con la letra D. En primer lugar, la distinción del reinado de Salomón. Los primeros 9 capítulos se refieren todos a Salomón y su reinado. Salomón, Salomón, Salomón. ¿Por qué era tan reconocido? ¿Su sabiduría era única entre los humanos que existieron en ese tiempo? Por eso se refiere específicamente al personaje del rey Salomón. La segunda parte de este libro de Segunda de Crónicas, capítulos 10, 11 y 12, podemos ver la división de un reinado singular. Cuando digo singular, quiero decir que era una monarquía unida. Me refiero a Israel, Judá, los 12 tribus que estaban gobernados por Saúl, David y Salomón. Pero luego encontramos una división que se menciona en este libro, que no se presenta en detalle, pero se puede ver en la distinción del reinado de Salomón, que sigue la división del sistema. Y la tercera división es capítulo 13 al capítulo 36. Vamos a ver la caída del reinado del sur, que es el reinado de Judá. Escúchenme, esto, lo que les quiero decir, que Segunda de Crónicas, primeramente, se va a enfatizar en el reinado del sur, que es el reinado de Judá. Ustedes recordarán que el reinado se dividió una vez más. El reinado se dividió de norte a sur, y a las 10 tribus al norte y 2 tribus al sur, que la del norte se refería a Israel y el reinado del norte era el reinado de Judá. Entonces, ese fue el reinado de Judá. Vamos a principiar leyendo capítulo 2 de Crónicas, capítulo 1 y 1, viendo el reinado de Salomón. Y ustedes han visto en varios dramas que se han presentado, ¿cuántos años reinó Salomón? 40 años. Entonces, Salomón reinó desde el año 971 antes de Cristo hasta el año 931. Eso compone 40 años de reinado de el rey Salomón y su monarquía. Entonces, el reinado de Salomón era una edad de oro. El reinado tenía paz, tenían prosperidad, nadie los estaba molestando porque estaban prosperando. El reino se extendió, sus límites se extendieron, creció en terreno, así como nuestro país, cuando se le prometió al rey Salomón que tendría todo en nuestro país. Después de la Guerra Segunda tuvimos paz. En los Estados Unidos venimos a ver uno o dos automóviles en cada garaje, en cada cochera. En el capítulo 1 de Segunda de Crónica, notemos que dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Lo engrandeció de sobremanera. En el Salmo 75 se menciona lo mismo, que la promoción no vino del oriente ni del occidente, la promoción vino directamente del Señor de los cielos. Ustedes estarán pensando, no, mi promoción a mí me la dio mi supervisor, el dueño de la fábrica, el dueño de la empresa. No, en realidad, la promoción te la dio Dios. Cuando tuviste aumento de sueldo, te la envió Dios, porque tú trabajas y honras a Dios. Por eso es que vivirás una vida próspera. Así también Dios levantó a Salomón y le dio prosperidad y paz. Veamos Segunda de Crónicas 1:3. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón. Gabaón es un lugar elevado que está como a 6 millas fuera de Jerusalén. Notemos cómo dice, porque ahí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Eso es lo que dice aquí en el verso 3, sección B. Pero el verso 4, pero David había traído el arca de Dios de Quirit Jerim al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén para el tabernáculo. Así que aquí es donde el Señor le apareció a Salomón la primera vez. Le apareció 2 veces, pero aquí fue la primera vez que le apareció el Señor a Salomón y le dijo, Salomón, te voy a regalar, te voy a dar un cheque en blanco para que tú lo llenes y yo lo firmo. Tú pídeme lo que desees. Y es interesante que Salomón contestó, de veras, lo que necesito es sabiduría, conocimiento, para poder salir y entrar, dirigir a este tu pueblo que es tan grande. Yo no tengo experiencia de dirigente, pero si me das sabiduría, gracias, que es lo que necesito. El Señor vino y le dijo, mira, Salomón, te voy a dar lo que has pedido. Te voy a dar eso y algo mejor. en ese cheque te voy a dar, también le voy a añadir prosperidad. Te voy a bendecir a tal nivel que vas a ser único. No solamente vas a ser sabio como nadie más en tus tiempos, pero también te voy a dar prosperidad. También te voy a dar finanzas. Porque aunque no las pediste, yo te las voy a dar. A veces tú piensas, bueno, la Biblia dice que no tenemos porque no pedimos, así que debo de pedir a Dios en cierta forma. Pero aquí, Dios le dio a Salomón. Yo creo que Dios le dio a Salomón porque le tenía confianza con las finanzas. Si tú dices, ¿por qué es que Dios no me da más finanzas? A lo mejor el dinero te va a arruinar, te va a hacer que ofendas a Dios. Por eso es que Dios te puede dar solamente lo que puedes dirigir. Eso es lo que vemos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que Dios nos da lo que podemos manejar. Entonces, interesantemente, Salomón pidió sabiduría, Dios se la dio y le añadió aún más. Entonces, veamos enseguida, ¿qué tan prosperado fue el rey Salomón en Jerusalén y en sus derredores? También vemos que el rey Salomón tenía plata y oro amontonada como piedras. Si tú conoces lo que es Jerusalén, esta es una afirmación muy hermosa, porque en Jerusalén hay montones de piedras como por donde quiera. Segunda de Crónicas 1:15 dice, y acumuló el rey Salomón plata y oro en Jerusalén como piedras y cedros como cabrijos de cefala en abundancia. Eso es que es tan común en Jerusalén. Verso 16, y los mercaderes del rey compraban por contrato caballos y lienzos finos de Egipto para el rey Salomón. Entonces, abundaron los cedros. A este punto, el tabernáculo está en Gabaón, como ya leímos en el verso 2, en Gabaón. El tabernáculo era aquella estructura de telas donde estaba el arca del pacto y estaba en Gabaón. No estaba en Jerusalén, estaba en Gabaón. Entonces, el arca del pacto estaba en Jerusalén porque el rey David la había rescatado y le había hecho una tienda por ahí cerquita de su casa donde vivía el rey Salomón. El rey David en Jerusalén. Es donde estaba el arca del pacto. Entonces, él no tenía un lugar específico, con todo y que era el arca era un lugar donde los hijos de Israel debían de reunirse para alabar y adorar a Dios. Por eso es que Salomón pensó edificarle templo. Veamos y pensemos que este mundo, tú estás en Jerusalén y tú y yo estamos de pie en el Monte de los Olivos. Si estuviéramos, yo te apuntaría al cruzal de Valle Kinrón y te mostraría el área donde estaba el templo. Y te diré, mira, yo sé que tú lo único que ves allí es una mosque, pero ahí es donde estaba el templo del rey Herod. Hasta te podría decir que ahí hay piedras, fundamentos, y te mostraría algunas piedras donde estaba el templo. Pero cuando se trata del templo de Salomón, solamente nos podemos imaginar que estaba en ese mismo lugar. No te puedo asegurar porque no quedó nada de señales del templo del rey Salomón, porque cuando Babilonia destruyó el templo de Dios, Babilonia destruyó, quemaron, incendiaron aquella área de que después de eso ni siquiera se puede entender dónde estaba el templo del rey Salomón. También te puedo mostrar algunas de las marcas que están en las paredes de algunas de las casas en Jerusalén de cuando Babilonia incendió la ciudad. Esas evidencias sí están en el templo, pero fundamentos del templo de Salomón no las encontramos. Todo fue expulsado por Babilonia y el rey Nabucodonosor. Entonces, aquí el rey Salomón construye el templo y dice, capítulo 2 y verso 1, determinó pues Salomón edificar casa a el nombre de Jehová y casa para su reino. ¿Qué hizo el rey Salomón? El rey Salomón envió una nota a un amigo que tenía su papá, el rey David, al norte, al Lebanón, donde ya vimos en algunos dramas que sobresalió que el rey de Tiro, donde estaban los árboles de cedro, y Salomón le pidió materiales para construir el templo a madera de cedro, y que le enviara trabajadores que pudiesen trabajar madera y las piedras. Y el verso 5 dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Entonces, no de eso nos olvide de que los primeros 10 capítulos de Segunda de Crónicas se refieren a, ya se los dije al principio, al templo de Salomón. Entonces dirías tú, pues, ¿por qué nomás así? Son solamente 2 capítulos en la Biblia que se dedican cuando Dios creó el mundo, la tierra y a nosotros. 10 capítulos de este libro se dedican a la construcción del templo. Así que el templo es el centro de este libro de Segunda de Crónicas. ¿Por qué? Porque debe ser el centro de la vida de Israel. Es, la adoración debe ser el centro de nuestra vida en la presencia del Señor. Eso es, adoración a Dios debe ser el centro de nuestra vida. Así que tú dirás, entonces tendremos que ir al templo. Yo te digo, no, en nuestros días no tenemos que ir al templo porque está muy lejos. En nuestros días vamos a la iglesia, nos reunimos en la iglesia, sí y no, porque tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos el lugar donde adoramos, alabamos a Dios a una actividad continua. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es el que debe ser centro de adoración a Dios. Día y noche puedes adorar a Dios honrando tu cuerpo, porque tú eres el centro. Los primeros 9 capítulos de Segunda de Crónicas se dirigen a la construcción. No se nos olvide que los primeros 10 capítulos están dedicados al templo de Salomón. Los primeros 9 capítulos están dedicados al templo. Solamente hay 2 o 3 menciones que se refieren a algo diferente que no es el templo. Es, por eso es que este es el centro del, el tema central de este libro. Así que la prominencia de los reyes de Judá que ayudaron a reedificar y reparar el templo. En número 4, el lugar, en el cuarto lugar, el libro concluye con proclamación, anuncio a todos los judíos que quisieran ir a Jerusalén. Cuando el rey Ciro en Babilonia anunció que todos los judíos que quisieran, desearan regresar a Jerusalén para ayudar a la reedificación del templo bajo la dirección del sacerdote Nehemías y Esdras. También esta palabra se utiliza mucho en este libro, que es 150 veces va a aparecer la palabra casa. Eso no quiere decir que es un hogar, la casa del Señor, la casa de ellos. Por 150 veces vas a encontrar esta palabra. Ahora continuaremos en Segunda de Crónicas, capítulo 3 y verso 1, que dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moraya, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Orán, el jebuseo. Arán, o Arana y Ornán. Yo creo que es la misma persona. Orana y Ornán. Verso 2. Y comenzó a edificar en el mes segundo, a los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Vemos, pues, que Salomón era un personaje interesante y cómo edificó, cómo construyó el templo. Básicamente, Salomón usó las dimensiones del tabernáculo que Dios le reveló a Moisés. Entonces, en lugar de 45 pies de largo, el rey Salomón lo construyó de 90 pies de longitud, de largo. Así como el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, también lo hizo de 45 pies del 15 de 45 de 90 de largo, 15 de ancho y 30 de ancho y 45 de alto. Ya los confundí. El rey Salomón construyó el templo 90 de largo, 30 de ancho y 45 de alto, ¿verdad? Para cuando Salomón edificó el lavador, el lavadero, que se le llamaba el lavacro, donde los sacerdotes tenían que lavarse para poder entrar a cumplir con su deber sacerdotal, Salomón construyó el tabernáculo, el lavacro, que le llamó mar, le llamó la oblación, lavacro. Fue una construcción de bronce que le llamó el mar, de 7 pies de alto, 15 pies de diámetro y 45 pies de circunferencia. Así que la gente, cuando lo veía, cuando se le llamó mar, se dieron cuenta de que esto era algo extensamente grande. Así también es un modelo de que Cristo es el mar donde nosotros nos refugiamos y Dios nos limpia de nuestros pecados. Ese es el fundamento de nuestra creencia cristiana. Pero el rey Salomón utilizó lo mismo. Estableció este mar sobre 4 bueyes, 3 veían para cada lado. Entonces, capítulo 3 y verso 1, 3, verso 2. Comenzó a edificar el mes segundo a los 2 días del mes en el 4º año de su reinado. Capítulo 5 y verso 1 dice: acabado toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas de David, su padre, había dedicado, y puso la plata y el oro en todos los utensilios, en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió a Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. Así que Salomón duró 7 años y medio para construir el templo. Después que lo construyó, llamó a una dedicación para dedicar el templo. En el mes 7, el mes 7 del calendario judío, que es para nosotros el otoño. Así que se reunió todo el pueblo de Israel para dedicación. El verso 13 dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube. La casa de Jehová se llenó de una nube. Bueno, ¿qué era esa nube? Vamos a ver qué era esa nube. Quisiera que me contesten, ¿qué creían ustedes que se refería a esta nube? Esta nube era la Shekina de Jehová. En el idioma hebreo es Shekina. Era una señal visible, tangible, de la presencia de Dios que llenó aquel lugar. Entonces, en el capítulo 6, el rey Salomón construyó una plataforma para la dedicación, una plataforma muy grande, y ahí alabó, porque vemos en capítulo 7, verso 1, que dice: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa, la nube, como ya dijimos, Shekinah. Veamos el verso 2 de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto sucedió antes también, en el capítulo 40 del libro de Éxodo. Éxodo 40, la dedicación del tabernáculo, descendió la gloria del Señor y la luz la nube cubrió el tabernáculo. Sucedió aquí, y ustedes deben saber que va a suceder una vez más, y nosotros todos, y ustedes y yo los vamos a ver. Ustedes deben de reconocer esto. Sí, porque esa nube que es la gloria, la chiquina gloria de Jehová, va a llenar el templo en el milenio. De acuerdo al libro de Ezequiel capítulo 43. Esto se va a repetir, y si tú eres creyente en Cristo vas a poder disfrutar de ese hermoso escenario de la presencia de Jehová. Es lo que vas a hacer ese tiempo. Tengo que hacer una pausa aquí para explicar, porque hay algunas personas por algunos años, algunos grupos cristianos que experimentan y se les enseñan a las gentes a anhelar, a esperar, a desear, a lo cual ellos le llaman el caer en el espíritu. ¿Has oído ese término? Que quedas tirado en el piso y explican que es que el Espíritu Santo lo tumbó porque la presencia del Espíritu Santo es mucha. Algunos ministros les tocan la frente con la mano y muy despacito le dan un empujoncito y la persona se cae para atrás. Ese es en algunos casos. En otros casos, le dan crédito o culpan al Espíritu Santo y dicen, hermano, el Espíritu Santo te tumbó. Caíste porque el Espíritu Santo te tocó. De veras, yo nunca he visto el valor de esa actividad, porque tratan de justificarlo con en ciertas escrituras. Algunos lo consideran de valor, pero yo no veo ningún valor. Lo único que creo que puede suceder es que la persona se puede fracturar la cabeza en la caída. Es de lo que yo creo. Pero cuando a una persona está emocionada y le das un toquecito, claro que aquella persona tiende a caerse, a debilitarse, y buscan escrituras. Citan la Biblia del rey Jaime, la Biblia del rey Santiago, dicen, como segunda de Crónicas 5:14, que dice, no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Lo que están dando a entender es que no pudieron recibir la presencia de Jehová, pero lo que está dando a entender es que por aquella nube no podían ver con claridad para cumplir con su deber sacerdotal. Por eso es que mejor salieron del templo. No es que se hayan caído, no pudieron ministrar. Y por eso, entonces, cuando tú les explicas esto a estos grupos que te enseñan que el Espíritu Santo te tumba, tratan de justificarlo con el huerto de Getsemaní, cuando los soldados quisieron arrestar a Jesús y todos cayeron hacia atrás. Bueno, cuando estudiamos ese pasaje, nos damos cuenta que los que cayeron no eran creyentes, sino que eran soldados romanos, y eso no les va a ayudar de nada. Pero entonces, si eran incrédulos, ¿cómo iban a experimentar la presencia del Espíritu Santo? Y también dicen, Ananías y Safira también, el Espíritu Santo los tocó, cayeron, porque el Espíritu Santo los tocó, sí, se cayeron, pero nunca se levantaron. Eso está claro. No es que cayeron el Espíritu Santo, sino que cayeron por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los mató. Así que yo no quiero experimentar esa horrible experiencia. Bueno, el templo fue dedicado, seguimos después de la dedicación del templo, entre otros sucesos, una dama de Arabia llamada reina de Aquiba vino para conocer al rey Salomón, lo cual le hizo preguntas tras preguntas, muchas preguntas, y ella expresó que era un hombre muy sabio, porque hasta le dijo, Eres tan sabio que lo que se me dijo de ti no fue ni la mitad de tu sabiduría. Eso es lo que le testificó. Así que ella regresó a su país. Pero en esos primeros 10 capítulos, el rey Salomón murió. Los primeros 9 capítulos muere el rey Salomón. Se cumple la primera sección del libro de Segunda de Crónicas. Ahora, ahí hay una división. La segunda dedicación, continuamos con la segunda sección. Veremos la división del reino en los capítulos 10, 11 y 12. Así que, ¿qué sucedió? La nación de Israel creció, aumentó. Pero eso fue por un tiempo de solamente 40 años. Después de la muerte del rey Salomón, el pueblo se deterioró y el reino se dividió, porque el hijo de Salomón vino a ser el rey Roboam, hijo de Salomón, vino a ser el rey. Algunas gentes que son oportunistas, como Roboam, fue un hombre oportunista que vio la oportunidad y pensó, yo voy a disfrutar de toda esta riqueza, y trató de reformar la nación. Un grupo de personas que los dirigía, un hombre llamado Jeroboam, no eran parientes, simplemente los nombres se parecen. Jeroboam fue a Roboam, el rey de Israel, y le dijo, Roboam, amigo mío, tu papá fue un hombre estricto y nos cobraba impuestos y nos forzaba a trabajar fuertemente en su reinado. Si tú solamente descansas y nos ayudas a que seamos un pueblo descansado y rebajas los impuestos, seremos ciudadanos grandes, te seguiremos, trabajaremos. Pero Rehoboam, como era un joven, no tenía experiencia, sino que buscó un grupo de personas para buscar consejería. Y fue a un grupo de consejeros jóvenes, contemporáneos con ellos, jóvenes que no tenían experiencia, la generación nueva que no sabían de cómo los había tratado el rey Salomón. Así que Roboam les preguntó y le dijeron, Roboam, les vas a contestar y decir, si ustedes me están diciendo que mi papá los forzó, de acuerdo como yo lo voy a tratar va a ser peor. Apunto que mi niño, mi dedo pequeño va a ser más fuerte que mi dedo mayor. Apunto que los voy a tratar como con escorpiones. En otras palabras, dando a entender, yo no les voy a rebajar el trabajo, sino que les voy a aumentar impuestos. Van a trabajar mucho más. Así que quítese de frente de mí. Así que Rehoboam se llevó 10 tribus del norte y así se separó. Israel quedó con 10 tribus al norte bajo Rehoboam, y 2 tribus quedaron con, que son lo que se conoció como Judá, al sur. Así que el reino se dividió 10 contra 2. Quiero que no se nos pase lo que les voy a explicar. Es un error si tú crees que podemos forzar a alguien que sea leal. La lealtad debe de ser voluntaria. Si tú tratas de forzar a alguien que sea leal, no lo vas a lograr. Porque un amigo que ustedes conocen, que es mi amigo Jas McDowell, dijo, reglamentos y relación y entendimiento equivalen a o es igual que rebelión. Si una persona no tiene relación con Dios, va a ser una persona rebelde. Por eso es que el reino se dividió. Capítulo 12 y verso 1 de Segunda de Crónicas dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra Jehová, en el quinto año del rey Roboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Entonces, ¿qué sucede? Roboam, hijo del rey Salomón, tuvo 3 años de paz, pero ¿cómo lo juzgó Dios? Enviando a alguien que lo asaltara. Roboam dejó de reconocer al Señor y su nación fue invadida, pero el amor de Dios, Dios lo amó tanto que le perdonó, ignoró, voy a dejar que la nación venga. Así que Dios le envió mensajero, un profeta específico que le hablara y le testificara de que que aceptara al Señor Jesucristo. Veamos el Segunda de Crónicas 12:5. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Qué bien que entendieron cuando dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por medio de Sisac. Así que vino una... como quiera iban a ser juzgados por todos los años que habían desobedecido y no habían guardado la ley de Dios. Pero va a ser otro sacerdote, va a haber un justo pequeño. Babilonia va a venir y los va a ejecutar. Así que Dios dice: no destruiré antes, sino lo salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Israel por manos de Sisac. Pero eso es lo que va a suceder después. ¿Qué fue lo que hizo diferencia? Entonces, la humildad que presentaron en la presencia de Dios. Como Miqueas 6:8, que dice: le mostraré a mi pueblo lo que es bien, lo que es bueno, pero si se humillan, los trataré humildemente, porque se humillan en la presencia de su Dios. Ese es Miqueas 6:8. La Biblia dice que Dios resiste al orgulloso y ayuda al humilde. Humildad es pensar mal de ti, estarte o hacerte un tonto, es lo que creen algunos. No. Humildad quiere decir que tú amas a Dios, que tratas de... piensas bien de ti, piensas bien de Dios, piensas bien de tu prójimo. Así que ser humilde no se trata de que seas enaltecido tú. ¿Cómo presentas humildad? Humildad es que reconoces a Dios y respetas a tu prójimo. Eso es que mucha gente cree que ser humilde es ser una persona tonta, una persona... pero ese es un mal entendimiento. Cuando tú reconoces quién es Dios, reconoces quién eres tú. Cuando Jesús reconoció quién era Jesús, reconoció que era hijo de Dios, entonces calmó el mar, en la tempestad en el mar de Galilea. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro reconoció el poder y le dijo: Señor, apártate de mí, que yo soy hombre pecador. Lucas 8:5. El profeta Isaías dijo: cuando murió el rey Usías, yo vi al Dios sentado en su trono, y sus ropas, su traje cubrían el templo, y oí que decía: santo, santo es el Señor. Luego yo dije: ay de mí, que soy hombre de pecador. Soy hombre de boca sucia. Y pertenezco a una generación de labios sucios. Cuando Isaías vio al Señor, dio testimonio que se había visto él mismo, había visto la santidad de Dios. Tú puedes ver cuando una persona ama y conoce a Dios. Esa persona se humilla. Una persona orgullosa no conoce a Dios. Una vez que tú reconoces quién es Dios, reconoces de las cualidades de Dios, eso produce humildad en ti. Y sabes quién es Dios, es lo que es la verdad de Dios. Temer a Dios es una posición saludable. Honras, reverencias a Dios. Muestras un temor a tus semejantes de que reconoces el temor de Dios. Entonces, Eso es la verdad. Oí la historia de Alex Haley, el que escribió el libro que se llamó Roots. De ahí, ese libro Roots, vino la película Roots. Se encuentra una tortuga. Este señor Alex Haley, en su oficina, se encontró una tortuga y la puso en la cumbre o la parte alta de un poste. Y en ese retrato que sacó este Alex Haley en su oficina, dijo: si tú ves una tortuga en la parte alta del poste, es que alguien le dio ayuda. Por eso está ahí. Entonces, él dijo: yo puse este retrato en mi oficina porque cada vez que veo ese retrato me recuerdo a mí mismo de que yo estoy en una posición muy hermosa, una posición agradable, porque alguien me ayudó a llegar ahí. Alguien me ayudó a estar ahí, por eso estoy en una posición muy alta. Eso fue el testimonio de Alex Haley, escritor del libro The Roots. Entonces, la última sección del libro, veremos en los capítulos 13 a 36, se ve el deterioro del reinado del sur, desde el rey Salomón hasta el rey Roboam. Ahora vamos a observar la caída, porque el rey Salomón a Roboam encontramos un total de 19 otros reyes judíos. De esos 19 reyes judíos, aparece el rey Abías y el rey Sedequías, que fue el último, hasta que se los llevaron a la cautividad. Estos reyes, entre ellos 19, hubo buenos y malos. La mayoría de estos 19 reyes fueron malos, malignos. Los buenos ayudaron a la nación. El reinado fue transformado, así que la trayectoria en que se encuentran fue una trayectoria de juicio, pero no les duró mucho. Tuvieron que caer. Tuvieron que caer, caer y caer. Porque vamos a ver el rey Abías. El rey Abías reformaron, pero transformaron Roboam, que era el que fue atacado por el rey al norte. Atacaron las ciudades, llevaron gente cautiva. Como vemos en 2 de Crónicas 13, 21, que dice: pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Yo diría, tal abuelo, tal el bisnieto. Así, tal fue el abuelo, tal fue el nieto. Segunda de Crónicas 14:1 dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios. Capítulos 14, 15 y 16 se tratan del reinado del rey Asa, cómo destruyó los altares. Pero quiero que entiendan, no hizo suficiente para agradar a Dios, porque espiritualmente continuó desagradando a Dios. Animó avivamientos. Él mismo fue avivado y la nación recibió avivamiento. Veamos la diferencia que hay. Es una diferencia de avivamiento y transformamiento. Unas gentes le dicen a Dios: Señor, yo te entrego mi vida. Señor, te entrego mi vida. Sí, pero nada cambia. Es como una persona quiere servir al Señor, pero sabe que hay un pecado pequeño en su vida y lo guarda y lo guarda. No se deshace. Esa persona debe ser transformado, como dice Pablo en Romanos 12, 2. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora veremos que los capítulos 17, 18, 19 hasta 21... habla del rey Josafat. El rey Josafat ordenó que se estudiaran las sagradas escrituras y toda la gente se gozaba. Como dice Segunda de Crónicas 17, verso 3. Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de la carne y de Israel. Esto es una descripción interesante de que caminó en los caminos de Jehová, como no como Israel. Buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no siguió las obras de Israel u obras de la carne. ¿Por qué fue un rey temeroso? Como dice Salmo 1, ¿cómo dice Salmo 1? El que nunca se ha sentado en la silla de malignos, así se le consideraba a este rey Josafat. Por eso es que Dios le bendició su reino, su reinado de Josafat. Jehová, por tanto, confirmó su reino en su mano y todo Judá dio a Josafat presentes y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Y animó su corazón a los caminos de Jehová y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Es como estamos viendo ese testimonio. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué hizo mal el rey Josafat? Se casó con una mujer equivocada. Se casó con una mujer que lo llevó a la guerra contra, lo confundió. Este rey Josafat se casó con la hija del rey Ahaz. ¿Ustedes recuerdan quién era Ahaz? El esposo de Jezabel. Así que este rey Josafat se casó con una hija de esa pareja maligna. Y luego hizo alianza con el, en otras palabras, él dice, estoy en una guerra, estás conmigo, dice, estoy contigo. Josafat contesta, estoy contigo. Pero lo que hizo el rey Ahab, invitó al rey Josafat que vinieran al campo de la guerra. Y el rey Josafat venía en su vestimenta de rey. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Ahab estaba en las ropas normales y el rey Josafat tenía los vestimentas de rey. Así que, ¿qué sucedió? Cuando estaban frente a los la guerra, frente a los enemigos, creían que Josafat era el rey porque estaba vestido de rey y a él le disparaban. Así que Josafat quedó herido. Entonces, Josafat vino a ser el usado por el rey Ahab y Dios lo castigó. Y así que Josafat se fue a su reinado y se distanció del rey Ahab. No quiso tener nada que, más que ver. Así que lo que vinieron enemigos de lo que es Jordán en nuestros días. Y cómo trató con ellos. Esto es hermoso. Así que él había aprendido en las batallas pasadas, de batallas de los reyes. Así que él se dio cuenta que él había sido el blanco de la guerra. Él aprendió a clamar a Dios. Cuando sentía que era atacado, que lo primero que hacía era orar, buscar. Capítulo 20, verso 3 dice, entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda Judá. 4. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Reconocieron a Jehová. Así que no tuvieron que levantar ejército. Su ejército no tuvo que pelear. ¿Por qué? Porque dice que Jehová peleó sus batallas. Dios simplemente le dijo, detente y verás la salvación de Jehová. Qué hermoso, ¿verdad? Hermoso. Dice el verso 4 y 5. Y luego el verso 6 dice, y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de la nación o no está en tu mano la fuerza, poder, que hay, que no hay, hay quien te resista. 7. Dios nuestro, no echaste de tus moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y de esta forma alabaron al rey, al Dios de Jehová. Veamos el capítulo 20 y verso 17, que dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová todos vosotros. Verso 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Core para alabar a Jehová, Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestido de ornamentos sagrados. ¿Qué pensó el rey? Traigan al pueblo, traigan al grupo de alabanza y adoración y envíenlos por frente, ¿verdad? Porque es una batalla espiritual. De esta forma, Dios les dice: paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Alaben a Jehová, confíen en Jehová. Así que la mayoría dieron la perspectiva de la fe de Dios. Alabaron a Dios, dieron gracias. Cuando se trata de guerra espiritual, tenemos que entender nuestra posición. Satanás te ataca, ¿y qué vas a hacer? La Biblia dice que tú estás en... ¿En quién? Tú estás en Cristo Jesús. Cuando volaban las flechas por el aire, recuerda que tú estás en Cristo Jesús. Entonces, cuando entres en la guerra, reconoce de que tú tienes que esperar en Jehová. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Y observarás lo que va a hacer Dios. Bueno, tú puedes hacer algo, pero tú no puedes hacer ni la mitad de lo que Dios puede hacer. Así que Dios les dio la victoria rápidamente. Veamos el verso 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen. Verso 22, cuando comenzaron a contar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, a Moab, del monte de Sir, los emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Capítulo 22, vemos al rey Renado, que fue influenciado por su madre, al rey Ocosías. Recordemos el rey de Atalaya. ¿Quién fue Atalaya? Su madre. Como vemos la estrategia de Dios, aquí parece Atalaya era agente de Satanás para destruir el linaje del rey David, y ordenó matar a todos los que fueran descendientes del rey David para aniquilar, y sí los pudo matar a todos menos a uno. Eso es lo que vemos en el capítulo 21, 22 y 23. El joven Joás fue escondido. Mató a muchos, pero quedó un descendiente del rey David. Si esa mujer hubiera logrado matar a todos, no hubiéramos tenido Mesías. Hubiera destruido toda la descendencia del rey David, no hubiéramos tenido Mesías como lo tenemos hoy. Capítulo 25 aparece el rey Amasías. El capítulo 26 aparece el rey Usías. Era un jovencito cuando comenzó a reinar, pero eso Isaías 6 dice: el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Capítulo 26, verso 1, dice: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años. Verso 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todos los las cosas que había hecho a Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios y en esos días en que buscó a Jehová, él prosperó. Aquí es el rey Zacarías. Cuando oigan Zacarías, hay por lo menos 33 personas que en la Biblia que llevan el nombre de Zacarías. Así fue. El rey en capítulo 29 a 32 aparece un buen rey, Ezequías. Restauró el templo. Restauró el templo, destruyó los ídolos, los lugares altos. Mientras que lo logró, ¿qué sucedió? Los asirios arremetieron, invadieron el país e intentaban destruirlo. Recordemos, el país ya había sido destruido 722 años antes de Cristo. Mataron a todos los que querían que se podían llevar también a Judá. Isaías vino, oró por ellos, vinieron a la presencia de Dios, lo adoraron. Isaías vino, capítulo 32, verso 7, que dice: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud de con él vienen, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová nuestro Dios. Entonces el profeta le dice: sí, ellos son muchos, pero hay más con nosotros que los que hay con ellos. Como dijo Martín Lutero, Dios y yo somos mayoría aplastante. ¿Por qué es que los cristianos se entristecen cuando saben que hay demonios? No le tengan miedo a los demonios. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Sabes por qué? Recuerda que solamente una tercera parte de los ángeles caídos están a contra de nosotros. Tenemos dos terceras partes. Así que Dios está con nosotros y somos mayoría aplastante. Es guerra espiritual. No le temas. Dios está para defenderte. Sí. Los demonios te van a querer confundir, te van a traer cosas horribles, las que vas a oír o ver, pero no les temas. Habla a Jehová y Jehová manda a tu Espíritu Santo para defenderte. La lucha es de nosotros, el Señor está con nosotros. Y así que, verso, el rey Ezequías, rey de Judá, animó al pueblo. Capítulo 33 es un buen capítulo. Aquí aparece un rey llamado Manasés. Manasés, ese fue el rey más peor que ha existido. El más peor, pero Dios lo convirtió también. Manasés, el más peor. Restauró toda la adoración pagana y le ordenó a su administración lo que hacen muchos países. Les ordenan que viven una vida de maldad. Participan en el paganismo. Así que, capítulo 33, verso 8 dice: nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra. Y verso 9: Manasés hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Naturalmente, aquí yo quiero que me den su atención. Porque Judá los había rodeado. Judá había sido rodeado. Y Manasés fue capturado y llevado a Babilonia. Porque estando él cautivo en Babilonia, reconoció a Dios y Dios le permitió. Veamos capítulo 34, donde aparece el rey Joseías. Un buen rey. En mi opinión, fue uno del rey. Este rey Joseías fue el mejor. 34:1 vemos el avivamiento que despertó. De 8 años era Joseías cuando comenzó a reinar y reinó un año reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. ¿Por qué? Porque él reconoció donde estaban trabajando los obreros, encontraron copias de la ley de Moisés y él ordenó que la gente, que a la gente de Israel se les enseñara la ley de Jehová. Así que la Biblia floreció bajo el reinado del rey Josías. Participaron en el en la Pascuas de Jehová, capítulo 35, verso 18. Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel. Capítulo 36 concluye el libro cuando dice, Segunda de Crónicas 36:15, Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus padres. Verso 19. Quemaron la casa de Dios y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos para hasta que vino el reino de los persas. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu al rey Ciro de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todos los reinos, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén y que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba a Jerusalén, que subieron con Jerusalén. El libro concluye. Veamos el verso 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu en Ciro, el rey de los persas. Así que la gente que estaba en cautividad quedaron libres de regresar, y los que desearon regresar, regresaron. Así que el rey les permite que hay esperanza en Dios, hay esperanza para el futuro. Este libro comenzó con la construcción del templo y concluyó con la destrucción del templo. De veras, concluyó este libro con la esperanza de regresar a Jerusalén. Así concluye este libro de Segunda de Crónicas. El tiempo se nos está agotando, ya no les puedo decir más, pero solamente me queda un poquito de tiempo para compartir este hermoso pensamiento. El templo prefiguró a Cristo. El templo fue construido cuando Jesús dijo, les digo hoy que uno mayor que el templo está aquí entre ustedes. Se refería de él mismo. Más tarde les dijo, yo puedo destruir este templo y levantarlo en 3 días. Pero el comentarista dice, se refería al templo de su cuerpo, no al templo físico. Yo les digo que esto prefigura a Cristo porque cuando lleguemos al cielo, vas a estar en el mar de cristal. Después que pasaste por el reino milenial, eventualmente estarás en la Nueva Jerusalén, viendo tierra nueva y cielos nuevos, porque la Biblia dice, ya no vi templo, porque Señor Dios poderoso es el Cordero, y Él es nuestro templo. Así como nosotros somos el templo del Espíritu Santo, pero Dios y el Cordero Pascual será tu templo. Padre Santo, gracias por este pequeño consejito, este pequeño libro, que posiblemente espero que lo podamos comprender. Reconocemos que tú
nos has presentado esta historia tan increíble en Segunda de Crónicas. Padre Santo, gracias que podemos aprender de los todos estos reyes, Salomón, Roboam, todos los reyes malos y buenos, podemos aprender que tú eres Dios y estás en control. Padre Santo, yo te pido que podamos tener una vida saludable y un día llegar a tu presencia para alabarte, glorificarte con los hermanos. Y Padre Santo, que todos nosotros, que somos el templo del Señor, tu templo, que seamos almas que concentramos nuestra vida en adorarte, en alabarte, que tú encuentres que el centro de nuestra vida es que estamos siempre en adoración, con todo y que a veces tenemos que confrontar batallas, porque los demonios nos rodean. Pero tú nos das fuerza para combatir esos demonios, porque hay más ángeles con nosotros que los demonios que nos están molestando. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Así pues, hermanos, si ustedes nos están escuchando a distancia de la capilla de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales a P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Este estudio de hoy corresponde al miércoles 6 de marzo del año 2019.